Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos y junto a Matías del Río y a Gonzalo Saavedra iniciamos una muy buena y una nueva edición de Hablemos en Off en Radio.
Muy buenos días, Consuelo. Muy buenos días, Nicolás. Este martes 9 de abril de 2019.
Para dejarlo todo claro, dices tú.
Para dejarlo claro, establecido, claro y sin dudas. ¿Cómo estás, Consuelo?
Bien, bien, todo muy bien. Estoy mejor que las perspectivas de la reforma tributaria, parece.
Bueno, vamos a hablar de eso.
¿Tú sigues apostando?
No, yo sigo apostando. Yo sigo apostando que hay una probabilidad de aprobación. Creo que bueno, pero hablemos. Sí, bueno, no, pero es que ese punto probablemente no lo hablemos con el invitado. Yo tengo la impresión de que hoy día, en términos prácticos, los votos de la Democracia Cristiana, básicamente por un par de temas que fueron incluidos, deberían estar, es decir, los votos de los diputados Lorenzini y Ortiz, lo cual estaría a una abstención de que se aprobara la idea de legislar en la comisión. Y esa abstención, a pesar de que ayer fue bastante crítico, sobre todo en las materias relativas a las recaudaciones hipotéticas, a partir de considerar que no se podían hablar de compensaciones de recaudaciones que no se habían recibido, el diputado Pepe Aut, que en algún minuto se planteaba como alguien posible, así inclusive en su propia intervención él lo plantea, alguien que estaba dispuesto a evaluar, votar a favor de legislar, daría la impresión, sin decir, porque fue bastante elusivo en la forma en la cual, por usar términos tributarios, en la forma en la cual él se refirió a su opción futura. En el fondo están a una abstención. Si se abstiene Pepe Aut, si se abstiene el diputado Monsalve, podría eventualmente, con una abstención bastaría, si se juntan los votos de Lorenzini y Ortiz, para que finalmente se aprobara la idea de legislar en la comisión. Porque eventualmente en la sala aparentemente los votos sí habría más posibilidades que estuvieran, pero se quieren evitar ese trauma, ese trance de ir a la sala.
Vamos a estar en la segunda parte de nuestro programa conversando en
sí, por eso particular sobre yo el mantengo tema. Mi pronóstico, Consuelo, mantengo mi pronóstico más reservado.
O sea, nada más reservado, claro.
Claro, pero claro.
Pepe Aut era una de las esperanzas que tú tenías, por lo que había señalado.
Yo no, el ministro Rein.
No, respecto
no,
de
sí, sí,
por el gobierno,
él de mantener tu pronóstico.
Claro, él había manifestado estar abierto y me manifestó frustrado. Yo no sé si las respuestas que ayer, porque no alcancé a oír en la intervención de la comisión, no sé si las respuestas que le entregó ayer el ministro Felipe Larraín a sus inquietudes sobre la regulación hipotética del IVA a la construcción, sobre el tema de esta discusión que parece ser bastante técnica, pero que no lo es tanto, que es el tema del rescate de las pólizas
de los seguros
de vida con ahorro, digamos, que además hay hoy día una interpretación del Servicio de Impuestos Internos que si la ley la ratifica, pero ahí había un punto. Y el otro tema que planteaba Pepe Aut era el tema de si en este 1% de impuesto de exención se incluía a las empresas públicas. Entonces si él decía así, estaba mal calculado, no se incluía ni a Codelco ni a NAPNENAMI en la inversión en regiones, con lo cual ese es un valor, en el fondo el primer análisis de Pepe Aut eventualmente estaría errado, a partir que las empresas públicas no estarían incluidas en este cálculo, y además no eran 177 millones como se había planteado, sino que era el valor, eran 129 millones, que es el valor bruto, pero en el fondo que es el valor de este 1% de impuesto adicional. Y eso es lo que era parte de los reparos de Pepe Aut. Entonces no sé si después de la intervención del ministro, no lo escuché la explicación, Pepe Aut se quedó más tranquilo y eventualmente su voto podría ir.
Pero él se había declarado como decepcionado. No sé cómo se traduce eso después en la votación que uno va a tener, porque
Yo lo escuché a él decir que estaba decepcionado y explicar por qué estaba decepcionado. Lo que no escuché fue el espacio espacio en la misma Comisión de Hacienda, en la cual el ministro Larraín le contestaba a cada uno de los a cada uno de los parlamentarios sobre los motivos de sus decepciones, digamos. ¿Ah? Entonces, y ahí no sé si el ministro Larraín habría tenido la capacidad de ser suficientemente persuasivo con Pepe Aut respecto a las aclaraciones de los reparos que Pepe Aut tenía. Y yo me imagino, no lo sé, que dado lo clave que es el voto de Pepe Aut, el ministro habrá sido muy detallista en tratar de explicarle a Aut cuáles eran las interpretaciones diferentes que tenían respecto que tenía Aut y el ministerio respecto de estas medidas, digamos. Entonces, ese es el punto que eventualmente me hace, no te diría que dudar, pero pensar, sobre todo que Pepe Aut es de aquellos parlamentarios que en muchas oportunidades ha estado completamente dispuesto a rever su posición a partir de nuevos antecedentes o a partir de aclaraciones de antecedentes. No es un diputado dogmático. Él mismo criticó, de hecho, ayer en su intervención al diputado Núñez, porque dijo, bueno, algunos de los miembros de esta comisión llegan aquí sabiendo que van a votar. Yo no. Así que eso, por eso digo, mantengo mi pronóstico, pero con más reservas que ayer.
Pero él denunció que vota en contra.
¿Quién?
Aut.
¿Sí? Yo escuché solo la intervención en la comisión.
En la comisión de la tarde, uno de los miembros de la oposición, me comuniqué con él del oficialismo, vía WhatsApp, me dice, Pepe Aut acaba de anunciar oficialmente que vota en contra de la idea de legislar.
Pero, ¿a qué hora fue eso?
A eso de las 7:40 de la tarde.
Ah, ya, ok, porque ya había
intervenido.
105 para las 8.
Si es así, la probabilidad de que se apruebe en la comisión prácticamente desaparece.
Necesitan un voto. Necesitan un voto.
No desaparecen, porque necesitan tres votos. O dos votos y una abstención.
Yo lo entendí.
Claro, pero ahí también es súper fundamental desde el punto de vista político. Si es que te faltara ese voto, si decides ir igual y perder en la comisión, ¿no? porque finalmente igual vas a ir a la sala, como bien lo sabemos, aunque venga con una votación desfavorable, esto se vuelve a ver igual en la sala. Arriesgándote a que la democracia cristiana diga, no, yo no voy a pagar todo el costo, o sea, si esto no se aprueba, si no vamos seguros con que esto se aprueba, yo no voy a dar mis votos para que se apruebe, porque queda eventualmente, quizás, la DC. A ver, explícame por qué. Lo que yo creo es que si yo soy demócrata cristiano y voy a estar en una situación complicada, estoy hablando de Ortiz y Lorenzini, ¿verdad? Porque voy a poner en tensión los acuerdos a los que se ha estado llegando en el marco de la oposición, en fin. Resulta que voy a dar mi voto favorable y no se aprueba, queda un poquitito expuesto, siento yo.
Yo tengo la impresión contraria, porque de hecho tanto Lorenzini como el diputado Ortiz son diputados que se han manifestado muy molestos por muchas actitudes del Frente Amplio y de sus ex socios de la Concertación, quienes sufrieron en sus distritos, en sus reelecciones, etcétera, y quienes tienen la visión de que la base demócrata cristiana no está demasiado feliz, la base demócrata cristiana que a ellos les conviene, no está demasiado feliz con esta posición obstruccionista, o más bien con estar con los mismos que ayer dijeron que por razones morales no podían votar por un demócrata cristiano para presidente de la Cámara. Entonces, a mí me lo dijo uno de los parlamentarios involucrados en el tema, me dijo, mira, es que para mí es muy claro el tema. Me dice, mira, llegamos a un acuerdo administrativo, conseguimos los votos, pero algunos de ellos fueron capaces de decir, y así lo hicieron hasta el final, que no podían votar por razones morales por un demócrata cristiano. Entonces yo no puedo votar por ellos, yo no puedo votar con ellos por razones morales. Entonces, yo creo que aquí hay que, lo que pasa es que esa pequeña historia que de repente a uno se le pasa, esa pequeña historia del encono,
va dejando como cicatrices.
Va dejando unas cicatrices profundas. Te digo, lo de Silver, independientemente que al final Silver cae por una maniobra que ocurre al interior de su partido, lo de Silver, o al interior de su familia inclusive, lo de Silver, dejó mucha huella. Parlamentarios diciendo que no podían moralmente votar por un demócrata cristiano, y que no votaron por un demócrata cristiano porque no votaron por Iván Flores. Entonces, y esas cosas en algunos parlamentarios son más susceptibles de, o sea, tienen el cuero más duro y no les importa, pero hay algunos que todavía lo tienen muy a flor de piel y eso está presente. No estoy suponiendo, estoy planteando información que he recibido de boca de los mismos parlamentarios.
Y en el campo político, también entregarle, a lo mejor tiene la convicción de votar en contra a estos parlamentarios, pero se las hace muy difícil declaraciones como las del diputado Núñez, porque entregársela muy barata, entregársela a cero peso, para decirlo en valor económico, si fuese así, el voto a quien pone a la oposición en una situación súper encontrada con el gobierno, señalando, por ejemplo, que le recuerda al dictador, le cierran muchos espacios después a esos diputados o a la Democracia Cristiana para dialogar, conversar, conseguir acuerdos con el gobierno, cuando los tildan de ser prácticamente un régimen que parece que a lo mejor ganaron una elección, pero básicamente en esto son como una dictadura y como la de Pinochet. Decirle eso a Piñera no es gratis. No es gratis porque le revuelve el estómago a Piñera, probablemente que se lo digan. ¿Y quién se asocia a eso, a buenas y a primera? Es decir, puede, insisto, que Ortiz y Lorenzini tengan la convicción técnica y política de votar en contra. Pero se les hace más difícil con esto. Se le hace más difícil a la Democracia Cristiana sumarse como corderito con la cabeza gacha a una idea que es la que está hoy día predominando ahí dentro de esa comisión, sí, que es contra los ricos, porque este gobierno, que es una semidictadura, quiere beneficiar a los ricos.
Hoy día en la prensa se recogía, creo que era la tercera, que el presidente de la ADC se había estado contactando con los comunistas para decir, por favor, tómenselo con calma, si es que nuestros parlamentarios aprueban la idea de legislar, por favor no salgan como con toda la caballería, porque finalmente terminas boicoteando quizás la unidad de la oposición en otras materias. Y aprobar la idea de legislar no significa que el proyecto vaya a salir tal cual como lo está planteando el gobierno. Un poco en esta línea de poner algodones, de manera de que la oposición no quede instalada solo en un lugar, sino que tenga cierto margen de maniobra también y de libertad para que algunos parlamentarios o algunos partidos puedan apoyar unas cosas y rechazar otras, sin que signifique que en la oposición, desde la perspectiva de la oposición, estén todos peleados y no puedan tener una unidad en contra del gobierno, finalmente, oposición.
A mí un parlamentario Democrata Cristiano, y vamos a volver sobre el tema más adelante con el invitado, pero un parlamentario Democrata Cristiano que no es miembro de la comisión, quiero aclarar, me dijo, mira, lo que pasa es que para Núñez es muy fácil hacer lo que está haciendo, porque Núñez sabe que ninguno de sus votantes votó por Piñera. Yo sé que que mucha gente que votó por mí, votó por Piñera. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Núñez sabe que ningún comunista, y además me aludí a los pocos votos de Núñez, pero ahora mismo es otra historia, que ningún comunista había votado por Piñera. Y esa sutileza hay que tenerlas bien en cuenta en estas horas. Pero en todo caso, los dos votos de la Democracia Cristiana no alcanzan. 8 de la mañana con 16 minutos.
Queremos hacer un programa bien epistolar hoy día. Creo que hay hartas cartas interesantes, hartas polémicas que llevan un par de días también, que se han instalado en esta sección, en este mundo tan 2.0, al final la sección más tradicional de las cartas a los diarios sigue dando harto material, ¿verdad?
¿Qué te parece?
Exactamente, muy antiguo, pero así todo sigue siendo un espacio de mucha influencia.
El domingo, en el diario La Tercera, Daniel Matamala publicó una columna. La carta es respuesta, la columna es el origen. Muy dura respecto de... La columna, de hecho, se llama Mechones. Ironiza respecto a las clases de ética a las cuales deben someterse Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano a partir de esta semana y hasta fin de año, los días viernes, y que es parte de la sentencia que recibieron, además de pagar una cantidad bastante relevante en multas y además una cantidad muy importante que habían pagado previamente en impuestos.
Claro, lo que pasa, déjame hacer una pausa ahí con esta columna de Matamala tremendamente dura que se llama Mechones. En la primera mitad, en el fondo, lo que dice es cómo se pueden quejar de que con todo lo que hicieron, Lavín y Delano, entonces sea una multa y unas clases de ética, porque recoge algunos informes de gendarmería donde Lavín, por ejemplo, se quejaría de que la clase los viene en la mañana, le corta la posibilidad de hacer viajes más largos, en el fondo como que resquemores que tenían respecto de la forma en que se llevan adelante las clases, en fin. Entonces, toda la primera mitad de la columna es como, no lo dice así, pero es la idea, y más encima se quejan. Entonces, la segunda mitad es una propuesta muy irónica que hace la columna respecto de lo que de cómo podrían aportar en la ética, ¿verdad?
Sí, y lo que pasa es que a partir de los hechos imputados a Lavín y a Delano, en el fondo hace un giro bastante más largo, entonces al vincular a Delano con el fiscal nacional Abbott y las supuestas visitas de Letelier que terminan en la salida de Emiliano Arias, según la visión de Matamala.
Las visitas son supuestas las decisiones que se toman después de las visitas.
Yo dije eso, ¿no?
No, la supuesta visita.
La visita que supuestamente genera en la interpretación de Matamala que como un alumno, de hecho, yo más que estar con modesto Carlos Eugenio Lavín, como el fiscal Abbott estaría mucho más nervioso, o sea, mucho más molesto, porque la frase es dura. De inmediato, el siempre obediente Abbott sacó a Arias de la causa que ahora ha explotado. O sea,
Claro, es que el giro de la columna es como decir, están en estas clases de ética, se quejan de las clases de ética, pero yo les tengo una propuesta, porque cuando no terminan el curso, lo que hacen es abrir un instituto especializado en impartir clases de ética.
Claro, y de ahí,
entonces, ¿quiénes serían los alumnos? Exactamente, de este supuesto, o sea, esta propuesta que hace el columnista Matamala, de gente que debiera tomar clases de ética. Ahí empieza como a hacer una revisión de casos que, irónicamente, a su juicio,
y salta al ministro de Justicia, recuerda su apoyo a Paul Schäfer, hace un compendio en el cual finalmente pone un montón de situaciones en lo mismo. Y Carlos Eugenio Lavín le contesta.
Claro, eso es lo poco habitual, digamos.
Sí, un hombre que habla poco en general y le contesta de la siguiente manera. Si quieren, yo lo tengo aquí a la mano para poder... aquí está a la mano. Bajo el título de la referencia, don Daniel Matamala encabeza su columna, dice...
Mechones se llama.
Sí, Mechones también, se llama la carta de respuesta, tiene el título tercero de Carlos Eugenio Lavín. Dice, lo que me respecta, tengo que agradecerle su brillante idea de fundar un instituto de ética, y dice, básicamente, debo informarle que en la educación se refiere, desde hace años he estado cumpliendo, y dice que él fue fundador de una importante universidad privada, y le ha tocado colaborar activamente en el Instituto de Educación Diferencial. Dice después, lo que le puede extrañar a don Daniel es que todas estas cosas las haya hecho poniendo dinero de mi bolsillo, porque a él es difícil entender la virtud de la generosidad que significa. Después, a ver si me salto alguna parte que recuerde tener. En cuanto a la ética, que yo estudié igual que él en la universidad, nunca he terminado de aprender y estoy muy contento de repasar conceptos de grandes pensadores.
No se han puesto de acuerdo desde que el Homo Erectus empezó a pensar.
Dice, de paso le recomiendo que profundice en la virtud de la humildad, que es una virtud cristiana discutida, por cierto, ya que para Aristóteles era un defecto, siendo el orgullo una cualidad. En fin, nunca está de más pensar. La respuesta de Carlos Eugenio Lavín, que es bastante más corta a esta carta.
Claro, pero como ironía y media un poquitito.
Sí, claro.
Y, sí, esto además me recuerda que justo durante esta semana se conocieron las cifras de aportes de privados a la educación, donde empresas Penta, precisamente, y Santander fueron los mayores aportantes a las universidades durante el 2018, Penta, evidentemente, a la Universidad del Desarrollo.
4.000 millones de pesos.
Y entiendo que Penta no solo Universidad del Desarrollo, pero una cantidad muy relevante.
Entiendo que Penta, no sé si es todo lo que dio, pero Penta a Universidad del Desarrollo 4.000 millones.
Claro, y que entiendo que el consultado, el rector de la universidad, indicó que era justamente para el fondo de becas. Eran fondos que se destinaban a pagar becas para alumnos meritorios, digamos. Pero si eso, una cosa no quita la otra. De hecho, a mí de la carta de Lavín no me gusta cuando saca en cara, digamos, de que él ha sido generoso con su propio dinero.
Matamala
pero
lleva a Carlos Eugenio Lavín a un lugar donde Lavín no había caído nunca. O sea, lo arrastra a tener que decir, yo pongo plata, yo soy generoso.
Claro, y eso, si alguien me hubiera preguntado.
Lo saca de
eso. Pero creo que creo que en el fondo plantear, y es interesante, quienes se suben a un cierto pedestal, porque desde la altura de su tribuna se solaza descalificando gente. Yo creo que la descalificación, hay lamentablemente las acciones de mucha gente las han descalificado de por sí. A mí lo que me complica de una columna como la de Matamala es básicamente la mezcla de hechos y la igualación de situaciones graves, menos graves, venales, confirmadas, rumores, mezcla todas las cosas en un solo todo, y ese solo todo se convierte entonces en una verdad revelada desde un púlpito. Entonces, eso es el punto, porque cuando da por hecho que el fiscal Abbott destituye o saca un caso a Emiliano Arias producto de la presión que le efectúa el senador Juan Pablo Letelier, cuando ese no es un hecho no comprobado, pero lo junta con hechos que sí están comprobados, porque de hecho hay sentencias judiciales, es decir, la verdad jurídica está establecida, les da a todos la misma condición y la misma categoría, y eso yo tengo la impresión que podría rondar en la deshonestidad intelectual. Pero
lo que pasa es que la verdad jurídica
es la que aceptamos todos, ¿no?
Es la que aceptamos todos, pero claro, no toda es la cancha en la que jugamos, pero eso no significa que desde el punto de vista de la ética o de los valores la ley cumpla con todos esos requisitos. O sea, claro, está lleno de maneras de hacerle el quite a las leyes. Oye, pero mencionaste, no quiero que se nos sí, vuele todo el tiempo, mencionaste a Abbott, que viene también con un capítulo epistolar en el día de hoy, a propósito de también es una carta en el Mercurio. Sí,
es un poco más larga,
el fiscal nacional.
Si me ignorás,
sí, pero básicamente se hace cargo de esta
de los dichos
esta
de Carlos Peña,
acusación. ¿Cómo?
De los dichos de Carlos Peña.
Sí, y en general de lo que se supo la semana pasada, esto venía en un reportaje de CIPER originalmente, sí, ya sobre toda la situación de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ya que un reportaje muy bueno de hace como una semana, donde te da como el mapeo completo, largo, obviamente, como buen artículo de CIPER, respecto a lo que pasa en la Corte de Apelaciones de Rancagua con todos los jueces, los tres ministros suspendidos, y ahí cuenta de esta reunión que le pidió el senador Juan Pablo Letelier al fiscal nacional, que está inscrita por ley de lobby. Finalmente se pide la información y se dice que el senador Letelier quiso, esto además se ha comentado mucho por Twitter, que el senador Letelier había querido dar cuenta del desorden que había en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Pero todo esto era en el contexto de que los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua estaban pidiendo la remoción, como nos dijo ayer el mismo Emiliano Arias, ¿verdad? El fiscal de Rancagua, estaban pidiendo su remoción. Al final a él le quitan este caso, claro, pero Jorge Abbott lo que hace es un resumen de por qué actuó de esa manera, y que era algo que se venía analizando hace mucho tiempo y que no tenía nada que ver con... O sea, que es ridículo pensar que tuvo una reunión con Juan Pablo Letelier ese día, y que esa misma tarde saca al fiscal Arias de la causa y se la lleva al Maule. Bueno, también la tuvieron que rechazar. Sí. Explica por qué se la lleva al Maule, todas las consideraciones que lo hacen, y que además no le hace caso a los de la Corte de Apelaciones, y que por supuesto que no remueve a Arias, pero que esto era algo que venía analizando hace muchos días. Entonces, que no tiene que ver puntualmente con la reunión que tuvo con Letelier, y se queja de que esto se preste para considerar que hay una corruptela.
Sí, yo en ese sentido quiero precisar bien lo que dije respecto a lo de Abbott. Yo creo que uno tiene todo el derecho a sacar las conclusiones que quiera. O sea, y de hecho, lamentablemente, a veces 2 más 2 suelen ser 4, la vida me ha demostrado que es así, pero también pueden ser 3,5. Entonces, el punto es que yo puedo inferir que el senador Letelier puede haber influido sobre el fiscal Abbott en esta investigación, dado otros elementos, lo que nos decía ayer el fiscal Emiliano Arias, etcétera. Lo que no puedo hacer es convertir eso en una verdad revelada a partir solo de mi opinión, pero poniéndolo con hechos que sí son verdades que hemos aceptado, ya sean jurídicas o sean verdades fácticas. Entonces, el punto práctico es que para mí lo que me complica es cuando mezclamos todas esas cosas y finalmente el resultado es que todo queda en la misma condición y categoría. Esa es, quiero aclarar que ese es mi punto respecto de, específicamente de la columna de Daniel Matamala. Y que creo que eso es complejo y es una práctica que Matamala ha estado utilizando mucho desde la perspectiva de ponerse sobre, ya sea para los medidores, ya sea para la gratuidad universitaria, para lo que fuere, ponerse desde una visión superior, asignando culpas y responsabilidades, insisto, mezclando temas. Y suponiendo intenciones y dando las intenciones por comprobadas a partir de la sola escritura de su columna. Eso es. 8:28.
Nicolás, estaba chequeando algo para aclarar, porque nos equivocamos. Basta un voto de la Democracia Cristiana para aprobar la idea de legislar. Hay 13 miembros de la Comisión de Hacienda. 7 parlamentarios de la oposición, 6 parlamentarios del oficialismo. Con que uno de la oposición vote con el oficialismo es 7-6. Y aquí se necesita mayoría simple en la Comisión de Hacienda.
Sí, no, mayoría simple, pero que no me...
Y no hacen falta los 2 votos que tú habías dicho, hacía falta 2 votos de 6. Con un voto de cualquiera otro, más los 6 votos propios que tiene el oficialismo, o sea, Chile Vamos, pero, le basta para aprobar la idea de legislar.
Pero tú dices, ¿cuántos votos propios tiene el
oficialismo? 6, hay 6 y 7. Son 13 miembros. Tiene 6 entre Democracia Cristiana, Frente Amplio y Partido Socialista, tienen 7 parlamentarios y la derecha tiene 6 votos. Con un voto que consigan de la oposición, le basta para aprobar esta... Lo acabo de chequear con 2 personas que...
Sí, pero probablemente lo que pasa es que los dos votos de la Democracia Cristiana son... O sea, lo que pasa es que ahí me remito a lo que decía la Consuelo. Tú tienes razón. Yo no sé por qué tenía en la cabeza que se dan 2 votos y eventualmente una abstención.
Con mayoría...
Pero, en un voto y una abstención.
No, con un voto nomás. Voto. Con un voto nomás basta. Con un voto más.
Hay que ver cómo actúan los dos. Si es un voto democrático cristiano, hay que ver cómo actúan ellos dos, si se acompañan y votan los dos juntos, uno se abstiene y el otro vota.
Sí, pero si uno vota a favor y otro se abstiene, la abstención es yapa. Es en mayoría simple. Exacto. Esto. En mayoría simple, claro. Un voto le hace falta. Lo tengo chequeado.
Valga la aclaración, súper importante.
Sí, lo tengo chequeado por un miembro de esa comisión.
Oye, como un dato adicional, me parece.
Eso lo agradezco a través de esta radio.
Gracias, diputado.
Exacto. Un diputado de una de las dos partes.
¿Quién es?
Gracias, diputado.
No, te imaginas.
Sí, me imagino, te lo voy a mandar por WhatsApp.
Vamos a postar un café para la salida y te lo mando a dejar.
Muchas gracias.
Esa es complicada. Oye, no, un dato adicional, ojo, el fin de semana se publicó que la ministra Rosa María Maggi había recibido un mandato amplísimo de investigar a todos los tribunales. La verdad que ayer me recibí varias explicaciones, y que en el fondo lo que plantean es que la ministra Maggi está habilitada para investigar solo la Corte de Rancagua, a sus funcionarios y a sus auxiliares. Los funcionarios son todos los ministros, los jueces, los funcionarios, los empleados del tribunal, y a los auxiliares, que vienen siendo los abogados y los notarios. Pero solo circunscrito a Rancagua, completamente circunscrito a Rancagua, y finalmente que en las atribuciones para investigar en otros tribunales, finalmente lo que estarían apareciendo serían pugnas internas en el, como dice la prensa escrita, en el máximo tribunal. Y esas pugnas internas tendrían que ver con la figura del actual presidente y de un expresidente. con eso lo dije todo. Si tú te haces cargo de las menciones, Matías, sería casi...
Oye, yo le, mientras ustedes resuelven sus temas de menciones, que yo aquí tengo todo completamente resuelto, obviamente.
Como siempre,
acá también.
No, quedé pensando en la columna de Matamala y en la libertad de expresión.
No, todo el derecho al mundo.
Porque claro, tú dices, bueno, él hace estas afirmaciones y por eso lo he hecho de escribirlo en su columna, las da por verdad. Bueno, sí, es su columna y en fin, él tiene su prestigio. Y está toda la discusión sobre el bully pulpit, digamos, el pedestal desde el cual se habla. Hay otra discusión dando vuelta que no vamos a alcanzar a conversar, sí, en profundidad ahora, pero también sobre la libertad de expresión, y es porque el Canal 13 está en pie de guerra con el Consejo Nacional de Televisión. Le fue mal, además, en un recurso que hizo ante la justicia. Esto es por un fallo, por una rutina de Yerko Puchento. Yerko Puchento, que ya no trabaja en Canal 13, por lo demás, porque no hay otra temporada de Vértigo. Pero y no tiene que ver. La gente dice, será por Cecilia Pérez. No tiene nada que ver. Esto es porque Yerko Puchento como que simula su funeral y hace como chistes en relación con la religión católica, y hace un chiste de bien mal gusto con la Virgen María, ¿ya? Y de ahí viene la queja de dos personas. Entonces, entre otras argumentaciones, Urrutia, el director del Canal 13, dice, o sea, ¿qué es este sistema? Dos personas de las choporrocientas mil que vieron el programa ese día se quejan. Entonces, el Consejo de Televisión además cree que hay una animadversión de la ex ministra Paró, que preside el Consejo de Televisión. Y el Consejo multa finalmente, ellos recurren ante la justicia, pierden. Canal 13 dice que va a llegar hasta todas las instancias de la Corte Suprema porque cree que hay... que finalmente, casi como en el tema Charlie Hebdo, ha habido hartas cartas en el Mercurio, contestó Genaro Arriagada también, que es del Consejo de Televisión, en que en el fondo dice, con la religión uno no se puede meter porque son creencias de las personas, y uno puede, la pregunta siendo no es sobre él, la libertad de expresión, pero sí sobre él, las formas que se utilizan.
Siendo él, paréntesis, agnóstico, Genaro Arriagada.
Exacto, y él mismo lo dice. Entonces hay un debate súper grande, uno sobre el Consejo Nacional de Televisión, sobre cuáles son las atribuciones que tiene y si es censura o no es censura, porque la argumentación es decir, bueno, los canales, para no perder ante el Consejo, que además no tiene una verdadera representación, bla bla bla, prefieren autocensurarse para no estar pagando las multas todo el tiempo, pero también es, bueno, cuál es la autorregulación, cuáles son los límites de la libertad de expresión cuando tú ofendes a otra persona o a las creencias de una persona.
Veamos, durante la semana vamos a tener tiempo para volver sobre ese tema. 8 de la mañana con 34 minutos. Oh my God. 8 de la mañana
venía con unas instrucciones que no alcancé.
Está bien. No hay que leer el
la letra chica.
Tú sabes que había un cuento donde un español que va a inscribir al registro civil a un niño y le dice, póngame al dorso. ¿Y por qué al dorso? Porque yo estaba buscando un libro de nombres y al final de la página, para más nombres, veas al dorso. Y le gustó al dorso y le puso al dorso.
Es bonito, no es un bonito nombre.
Al dorso.
Ese cuento
lo contaba Jaime Celedón. Yo no sé si era cierto, pero lo contaba Jaime Celedón. Y le salía muy bien.
8:41 minutos. Okay. Estamos en Duna.
Mejor que a mí.
Estamos en Duna, en Hablemos en Off. Y presentamos a nuestro invitado, que es Alejandro Mico, profesor de la Facultad de Economía de Negocios de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, gracias por estar aquí en Duna. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la nueva casa.
Está bonita, ¿eh?
Está bonita.
Muy bonita, sí. Pensé que había.
Bienvenido, Alejandro. Buenos días.
Bueno, hola. Quedan muy poquitos días. Estamos a martes y esto se vota mañana. Quedan pocas horas ya. Quedan menos espacio para que el gobierno consiga los votos en esta idea de legislar. ¿Cómo ves tú ese panorama político? ¿O tú estás centrado más en lo técnico? Tú eres uno de los creadores, padres de la reforma anterior que hoy día está tan puesta en el tapete.
A ver, dos cosas. Creo que. A ver, efectivamente la situación, el derrotero que ha tomado este proyecto no ha sido fácil. Creo que el proyecto partió sin escuchar un poco lo que había sido la elección presidencial. Me pongo aquí, el presidente salió electo sin duda alguna con una buena mayoría, pero también la oposición sacó la mayoría en el Congreso. Y creo que haber partido con un proyecto tan con la bala pasada ha hecho compleja la tramitación de este proyecto. Y aquí quiero decir que claramente la oposición... es divertido, se ha unido en pos de este proyecto,
sí, claro.
Lo cual ha hecho que ha sido más difícil su tramitación. Y acá creo que, sin duda, después de esta partida, que fue una partida en falsa desde mi perspectiva, llevamos 8 meses sin avanzar mucho, soy más optimista, creo que han habido acercamiento por hartas partes. Creo que De hecho, que la oposición diga que, ok, no hay nada que se veta, que yo puedo aceptar la reintegración, pero si se me compensa, es un tremendo avance. También creo que el gobierno ha hecho sus pasos en tratar de plantear algunos temas que son relevantes. Lo hizo hace unas semanas atrás con unas primeras medidas. Ayer, un poco a última hora, sí, pone otro par de medidas que son interesantes, el market maker, el tema de la elusión.
¿Bastan?
Ahora mi punto, Alejandro, yo creo que no bastan, y así yo creo que un poco quedó reflejado ayer en la comisión. Eso no quiere decir que uno no pueda seguir avanzando, pero sí creo que hasta hoy día estamos en una situación donde lo que se ha puesto sobre la mesa no basta, y tenemos acá a un diputado que se había mostrado muy abierto a ser seducido por el gobierno, que al final de la sesión dice: estoy desilusionado. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y ahí uno entra, dejen pasar de lo político a lo técnico. Porque aquí me pasa un poco el temor, siguiendo lo que escuché ayer en la comisión, lo escuché por radio, cuando un diputado de la UDI nos dice, de buena fe creo yo, el señor Melero, dice: pero ¿por qué no votan a favor? Y después, si quieren, votan todo en contra en particular. ¿Qué clase de negociación vamos a tener ex post en términos de qué cosa vamos a tener que estar cediendo después? O para un lado o para otro, para tener un proyecto que salga. Y aquí me cuelgo un poco las palabras del ex presidente del Banco Central, el señor Vergara, cuando empieza a decir: ojo, cuidado con esto que se puede ir desfigurando. Y ese es mi punto, que creo que al final del día...
Ahora, pero sospecho que las desfiguraciones que te preocupan a ti son distintas,
pero,
que
pero, pero claro, son distintas, pero al final del día lo que quiere decir es que en un proceso de una reforma tributaria en particular, uno empieza a basar artículo por artículo, y en esos puntos uno empieza a echar cosas que no son tan buenas y no creo que le hagan tan bien al país. Y en este punto creo que, por ejemplo, el gobierno ha dado algunos pasos, pero también ha pegado unos pasos en falso. Deja mencionar dos puntos. El tema, ¿cómo se puede estar entendiendo que en dos semanas, en una semana me digan, se va a subir el impuesto a los digitales y a la semana siguiente se baja?
Ayer el ministro dijo que el impuesto seguía igual en el proyecto.
Como estaba en el proyecto, pero se pasó de subir se iba a subir de 10 a 19 como un IVA, que tampoco nunca fue un IVA, pero que se había planteado como un IVA. Después
sigue el proyecto,
el 10%.
Que eso es aparte. Pero que eso es básicamente respondiendo, entiendo, una exigencia de la democracia cristiana, en términos que la compensación no se hiciera con impuestos que pagara gente distinta que los mayores contribuyentes.
Puede ser. No quiero plantear eso, si se planteó. ¿Por qué se planteó? No, de hecho yo creo que el impuesto de un 19% lo sigo apoyando, que creo que era una buena idea aplicar el IVA, y lo dije desde el primer día. Ahora está el otro punto, por ejemplo, este impuesto a las inversiones en las regiones, que parte se pone sobre la mesa sin saber claro si se aplicaba o no a Santiago. Después se pone como un impuesto que es gasto, cosa muy extraña. Después se plantea de que el impuesto no puede ser exactamente donde se hacen las inversiones, porque queda circunscrito a tres regiones en particular. Mi punto acá, creo que estamos en una situación donde hay voluntad de llegar a un acuerdo. Creo que el tema hoy día es, ¿por qué no nos colgamos de las palabras, por ejemplo, de alguien como el senador Lagos Weber, que plantea, sabes que estoy dispuesto inclusive hasta hablar de la rebaja de impuesto primera categoría, pero hagámoslo con calma y repensemos este proyecto que fue muy pasado con el tejo pasado. ¿Sí? Y tratemos de avanzar y pongamos algunos temas que no sean puros caramelos en el proyecto corto, y hagamos un proyecto largo y equilibrado.
Alejandro, perdona, Consuelo, una cosita. El del impuesto digital, el de los seguros con ahorro, no quiero quitarle la importancia que tiene, pero ¿no parece ese un chaucheo a cambio de lo importante que está en discusión aquí, que tiene que ver con la reintegración del sistema? En la reintegración del sistema, ¿hay alguna alternativa de que ustedes, como oposición, tú como técnico, soporte de los parlamentarios de oposición o de algunos de ellos, ¿hay alguna alternativa de que la aprueben, considerando que desintegrar, según los gráficos que uno puede ver de los expertos y gráficos con datos duros, indican que esta desintegración fue bastante regresiva, porque afectó a, qué sé yo, a 400 o 500 mil personas que estaban exentos, no pagaban ningún peso, y hoy día son 568 mil personas. En cambio, efectivamente, en los más ricos solamente le sube el 3,9%, son 24.000 personas. Entonces, aparentemente fue bastante regresivo si uno ve la curva. ¿Están dispuestos a negociar eso?
A ver, si el aumento del 25 al 27, dices tú.
No, el tema
es la reintegración.
El 9,45% que se pagó este peaje.
Yo dos cosas. De hecho, creo que hay que ser justo en este punto. Cuando esos datos fueron presentados a la Comisión Técnica, yo no estaba ahí, se le levantaron una serie de críticas. Es bastante complejo para mí que hayan 500.000 personas chilenos que no tengan ningún ingreso porque están en ese tramo y que tengan acciones. Ahora se le planteó porque hay una serie de razones por las cuales pueden que sean renta presunta, pueden estar metidos los hijos de los dueños. Todos vimos, hablaban del caso Penta hace poco, recordemos que se le sacaban la plata a través de la señora. Entonces, hay una serie, y en este punto quiero ser bien claro, y lo hemos planteado, y yo creo que ha sido parte importante del proceso para la oposición, se plantea, la reintegración es una herramienta. Las herramientas se pueden cambiar o se pueden poner, si uno pone otra herramienta al lado. Yo creo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo si es que se plantean herramientas al lado que sean suficientes y que se hagan.
¿Es negociable la reintegración?
Eso no lo dijo, no lo digo yo, lo dijo la misma carta de todos los diputados. Yo creo que el tremendo avance que hubo, y yo no quiero ser tan pesimista acá, y cuando me hablan de que la oposición está siendo obstruccionista, perdona, la oposición en una carta al presidente al ministro de Hacienda plantea, ¿saben qué? Si para ustedes es tan clave este punto, conversémoslo, pero compensémoslo. Y eso ha sido una medida que partió en el documento de la Democracia Cristiana, después que fue acogido por otras personas. Ahora, yo les diría hoy día, inclusive al mismo gobierno, la reintegración, al final del día, no es algo que le guste a nadie. Los empresarios nos dicen, ¿de qué tanto sirve? Hablemos mejor de primera categoría. El ministro Valdés en su momento lo planteó.
Sí, bueno, los empresarios quieren que les bajen el impuesto corporativo.
Mi punto acá es decir, dado que yo tengo lo he planteado hoy día, creo que el impuesto a la reintegración es regresivo. Sí o sí, y eso no tengo ningún problema de plantearlo, de decirlo. Veámoslo con todos los datos, inclusive con los mismos datos que se presenté ahí. Cuando fui a la Comisión de Hacienda, mostré unos datos del Banco Central, donde decía quién tenía acciones en Chile, y la verdad que no cuadraban mucho los datos. No importa, pongámonos de acuerdo con ese punto, avancemos. Pero
Alejandro, esta equidad tributaria, y ayer le planteaba que decía así: una persona gana 500.000 pesos. Siendo un emprendedor tiene que pagar hasta 9,45%. Si alguien gana que los mismos 500.000 pesos siendo empleado, no paga ni un peso. Eso no es justo.
Pero tampoco es justo que yo, siendo empresario, pueda dejar mi plata dentro de la empresa y pagar solamente el 25, el 27, mientras que si yo soy empleado, cuando se me va todo directamente a mi global complementario. Cuando hablemos de equidad, uno ya está viejo en este vida, uno tiene que hablar de jure y de facto. Cuando lo hago de jure, puede ser, la equidad horizontal que se ha planteado por algunos es correcta, pero de facto lo que uno termina viendo, que la gente de las rentas del capital no terminan pagando 35, y eso lo hemos visto todos, lo vimos con el ISFUD que se ha criticado. Por lo tanto, si hablamos de equidad horizontal, hablemos de facto, que es decir, en la realidad. Yo creo que todavía hay alguna oportunidad de encontrar un punto de acuerdo. Ahora creo que el gobierno ha dado pasos, me da un poco la impresión de que apresuradamente sigue insistiendo en esta votación en general. Para mí, no quiero ser el ministro de Hacienda que tenga que, aprobada la idea de legislar, ir a discutir punto por punto cada uno de los artículos de la reforma tributaria, ya habiendo entregado, ojo, porque ya entregó una serie de caramelos, pero sin conseguir nada a cambio. Sí. Simplemente.
O sea, Alejandro Mico, desde el punto de vista como de la gestión política, ¿te parece que se está equivocando en la manera que quieren tramitarlo?
Yo tengo mi temor, y como hemos tenido dos cosas concretas que han pasado, es complejo porque han sido un poco apresurado el tema del impuesto a las regiones, que ha tenido que recular, que ha tenido que ceder algo más, mi percepción es que inclusive el diputado de la UDI dice, oye, pero voten a favor y después pueden votar todo en contra. Entonces, habiendo ya entregado el tema de las contribuciones a la tercera edad, ya está sobre la mesa. Entonces, cuando uno empieza a negociar, va a ser negociar sobre algo ya hecho. Y eso creo que hoy día no,
pero
es mejor.
Pero ¿por qué sería así? Si tú, en el fondo, chantajeas, ya, apruebas la idea de legislar y después empiezas como a, entre comillas, perdona la palabra fea, pero como a chantajear. Decir, no, te voy a votar, te voy a negar esto. Eso obligaría, en teoría, al gobierno a presentar otras cosas. ¿Esas cosas las podría presentar ahora o las podría presentar, o sea, ahora, si siguieran negociando antes de votar la idea de legislar, o presentarlas durante la tramitación parlamentaria? En ese sentido, como que no veo la diferencia.
Yo creo que la diferencia es que cuando uno entrega algo, tiene que ser contra algo seguro. Yo creo que aquí la reforma tributaria, y por eso cuando en el documento de la democracia cristiana planteamos, la reintegración es una herramienta que mirada por sí solo no nos gusta. Ahora, si ponen la reintegración porque les gusta tanto y ponen otras cosas que compensen a la vez, es un paquete que puede ser aprobado. Ahora, si yo empiezo a tirar de a uno las cosas, sin ir cerrando, sin ir armando todo el paquete, creo que es complejo y creo que la tramitación se va a volver muy compleja.
¿Y ahí qué le recomiendas tú? Si tuviese, no eres nadie para recomendar. Pero
es mucha para
pero es que él va a decir, no soy nadie para recomendar, creo.
No soy
yo.
Nadie para recomendar.
Ya lo dijiste, sigamos. Sigamos con la pregunta, Consuelo.
Ya, ¿cómo debieran votar los camaradas demócratas cristianos en la Comisión de Hacienda?
A ver, creo que hay que hacer un esfuerzo hoy día por tratar de hacer que esto avance en forma coherente para el país. Y para eso yo creo que la única solución que hay hoy día es lo que hizo la ministra de Educación y tener la capacidad de dividir esto en dos. Donde, y aquí creo que hay que ser justo también, la división no puede ser los caramelos hoy día para el palo mañana, sin duda. Pero hay varias cosas que creo que son caramelos para lo que ha presentado el gobierno. Yo creo que aquí, por ejemplo, el tema de los gastos necesarios para producir la renta, una cosa bien técnica, pero que en general creo que el gobierno está en lo correcto de pedir un cambio. Creo que se pasaron con la bala pasada, pero cuando uno habla con los técnicos del gobierno, con los cuales le tengo mucha confianza en términos personales, ellos te dicen, no queríamos tanto, no quería esto.
Pero ¿a qué te refieres en el fondo? Porque
eso puede ser un tema que se puede poner perfectamente, los gastos necesarios para producir la renta, sin duda alguna. Hablemos, el tema de las pymes, si la quieren poner y es un punto que se gana el gobierno, pónganlo ahí. Yo no pondría, por ejemplo, el tema de las contribuciones a la tercera edad, porque es un caramelo muy fuerte para que la otra parte se tramite después. Pero está esos temas, están los temas de algunas simplificaciones que nos plantearon respecto a algunos, el que sea automático el traspaso de las pymes al 14TER, sin duda alguna, algunas simplificaciones de algunos registros, sin duda alguna. Entonces, yo creo que se puede armar un paquete que tenga cierto equilibrio, de que yo entiendo al ministro de Hacienda cuando dice, oye, no me pidan dividir esto entre los caramelos y los garrotes, eso no corresponde. Pero sí creo que hay la posibilidad hoy día de hacer un proyecto más corto que tenga posibilidad de ser aprobado y hablar del otro tema ya quizás con todo lo que se ha mostrado. Y en este punto creo que algunos han planteado de que se puede ver, por ejemplo, el tema del impuesto de primera categoría, cosa que en un comienzo no era tan fácil, pero que hoy día puede estar puesto sobre la mesa y conversar si hay una compensación, y quizás si eso el empresariado o la gente técnica plantea que es más eficiente en términos de la inversión, conversémoslo. Yo tengo dudas, por ejemplo, con respecto a cuánto es el incentivo a la reinversión con la reintegración, porque uno reduce la brecha entre la plata que uno deja dentro de la empresa y la que retira. La rebaja de impuestos hoy día en el proyecto está planteado para la plata que uno retira. Por lo tanto, yo lo que haría, y mi consejo es, ¿por qué no tomamos lo que hizo la ministra de Educación en su momento, lo que han planteado algunos senadores y algunos diputados de que se puede hacer? Y esto principalmente después de que yo veo bien cuesta arriba el proceso con un diputado como Pepe Aut. Yo lo escuché, no sé si habrá visto algo más, pero lo escuché al final de la sesión.
Yo también.
Muy fuerte y planteándose desilusionado. Alguien que desde la perspectiva siempre ha sido alguien que estuvo muy dispuesto a conversar el tema. No está fácil el camino, para nada, pero sí creo que lo que peor nos podría pasar es que al final terminemos en un año y medio más con una reforma que tenga una serie de parches.
Alejandro Mico, gracias, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos. Cartas desde Stalingrado, gracias, las cartas notables de hoy. Consuelo, nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Alguien ha visto a Simón? No puedo ubicarlo y su celular me sale apagado.
Anda en terreno y está con el celular malo.
Ay, no.
¿Qué hacemos?
Que nada detenga el crecimiento de tu empresa. Contrata ahora tu plan móvil y protege tus equipos con el primer seguro móvil empresas desde 1.323 pesos mensuales. Exclusivo desde web. Movistar. Elige todo. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Somos el Rentacar, el leasing operativo con más de 55 años en el mercado. Somos los mismos con los que alguna vez viajaste. Somos el único Rentacar con el que acumulas millas, la tampas. No, ya no somos los que estás pensando. Desde ahora somos